Bienvenidos al taller de las tradiciones. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gris, yo soy una comedora compulsiva y muchas gracias a todos por estar aquí y también a los compañeros que se encuentran conectados en la línea. Buenas tardes, compañeros, a todos. Por favor, acompáñenme en decir la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia. Comedores Compulsivos Anónimos How es un grupo de individuos que compartiendo su experiencia y apoyo mutuo se están recuperando de comer compulsivamente. Le damos la bienvenida a todo el que quiera dejar de comer compulsivamente. Nuestro propósito primordial es abstenernos de comer compulsivamente y de llevar el mensaje de recuperación a los que todavía sufren. Bueno, este taller se va a tratar de las tradiciones y agradezco a mi poder superior, para mí es Dios, la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Y este taller que vamos a hablar de las tradiciones, especialmente en atención a todos ustedes que están aquí, pero también a todos los compañeros, ¿verdad? Que gracias a Dios nos estamos recuperando por línea, en las reuniones por teléfono. Y pues yo soy una de esas personas, ¿verdad? Desde tan lejos que yo estoy y que no hay un grupo cara a cara, le doy las gracias porque ha habido muchas personas que gracias a esa perseverancia y trabajar este programa, pues han abierto una línea donde por la gracia de Dios yo estoy ahí por 2 años y he perdido ya 76 libras y estoy bien agradecida y contenta con Dios por todo lo que me ha dado en este tiempo. Y bueno, compañeros, voy a leerles una introducción de estas tradiciones. Dice que recién llegados a los grupos, muchos de nosotros nos dijimos esto de las tradiciones debe ser solo para los funcionarios del programa. Yo soy apenas un miembro del montón, además esas son reglas por el manejo de los grupos. Curioso porque todos me han dicho que no existen reglas en el programa. Posteriormente, cuando pudimos enterarnos más profundamente, nos dimos cuenta que nuestras tradiciones ni son reglas ni son para los funcionarios. Por el contrario, tienen un profundo significado para cada uno de nosotros en forma similar. También a los 12 pasos, las tradiciones no fueron creadas desde el principio para orientarnos contra los problemas que pudieran presentarse en el futuro. No, primero fueron la acción. Los grupos iniciales del programa no tuvieron otro método para que ensayar, fracasar y volver a ensayar, etcétera. ¿Hasta cuándo pudieron observar cuál sistema no funcionaba, cuál funcionaba a medias y cuál era el mejor de todos? Las oficinas iniciales del programa que posteriormente formaron la Oficina de Servicios Generales fueron informadas por carta acerca de los éxitos y los fracasos. Las 12 tradiciones son entonces el producto de 10 años de experiencia o extensa en la revista Grapevine hacia 1950, ya habían sido condensadas a sus textos actuales y fueron adoptadas por la primera convención internacional de AA. Nuestras tradiciones son una guía para mejores formas de trabajo y de vida, dijo nuestro cofundador BW, y son para la supervivencia de los grupos, lo que los 12 pasos son para la abstinencia y la paz mental de cada uno de los miembros. La mayor parte de las personas no podría recuperarse si no existiera el grupo. El grupo debe subsistir o el individuo perecerá. A través de la confusión emocional y las experiencias excitantes terribles, las 12 tradiciones del programa fueron dibujadas y escritas en papel por primera vez en 1946. Teniendo estos antecedentes, vamos ahora a considerar las 12 tradiciones que son los principios vitales sobre los cuales depende fuertemente la supervivencia de Sea How. En las tradiciones del programa está implícita la confesión de que nuestra comunidad tiene sus fallas. Confesamos que tenemos defectos de carácter como sociedad y que estos defectos nos amenazan continuamente. Nuestras tradiciones son una guía hacia mejores formas de trabajo y de vida y son al mismo tiempo un antídoto para nuestros males variados en CCA How. Las 12 tradiciones son para la supervivencia y armonía del grupo, así como los pasos de CCA How son para la abstinencia y paz mental de cada miembro. Pero las 12 tradiciones también puntualizan muchos de nuestros defectos individuales. Por implicación, nos piden a cada uno de nosotros hacer de lado su orgullo y su resentimiento. Piden sacrificios personales y también en grupo. Nos piden que nunca usemos el nombre de CCA Jau en ninguna iniciativa que busque poder personal, fama o dinero. Las tradiciones garantizan la igualdad de todos los miembros y la independencia de todos los grupos. Nos muestran la forma en que mejor podemos relacionarnos entre nosotros mismos y con el mundo de afuera. Nos indican la mejor forma de funcionamiento y armonía como un todo. Con el propósito del bienestar de toda nuestra comunidad entera, las tradiciones piden que cada individuo, cada grupo y cada área de CCA Jau hagamos a un lado todos sus deseos, ambiciones y acciones que pudiera ocasionar serias divisiones entre nosotros o la pérdida de la confianza que nos tiene el mundo en general. Las 12 tradiciones de CCA Jau simbolizan el carácter de sacrificio de nuestra vida en común y son la mayor fuerza de unidad que conocemos. Y bueno, compañeros, pues en este taller vamos a dar el espacio a dos compañeros que nos van a desglosar estas tradiciones y vamos a comenzar ahora con el compañero que está aquí al lado y pues que él mismo se presente. Bienvenido, compañero, y muchas gracias.
Gracias, Gris. Buenas tardes, Gustavo, comedor compulsivo. Los que estamos escuchando la línea, bienvenidos, estas personas que están ahí. Y pues yo voy a hablar sobre las 6 primeras tradiciones, que son algo tan importante para mí, que viene siendo una de las preguntas, de las primeras preguntas que probablemente vamos a contestar al ratito. ¿Por qué son tan importantes, no? Dice. ¿Por qué la primera tradición para mí es el bienestar común? Dice, el bienestar común debe tener la preferencia de recuperación. Personal depende de una unidad de comedores compulsivos. Voy a hablar un poco de mi experiencia sobre la primera tradición. De entender que si yo no tengo el primer paso de admitir que soy una persona ingobernable y que tengo problemas con mi manera de comer, ¿cómo voy a poder ser unidad con el grupo? ¿Verdad? Eso es lo que estaba meditando hoy. ¿Cómo si no trabajo yo un primer paso, cómo voy a ser unidad en el grupo? ¿Cómo voy a dar el bienestar común a las personas que están a un lado mío? Especialmente en una junta de trabajo o en una junta de decisiones. Yo quiero poner mi gobierno, yo quiero poner mi manera de pensar. Entonces, para mí es muy importante trabajar ese primer paso para poder manifestarme en el tener esa comunidad con los demás, ¿verdad? Porque mi problema es mi manera de comer. Pero, ¿por qué Gustavo comía? Yo tengo, por la gracia de Dios, 3 años conociendo el programa. Tuve una caída. Vengo de regreso hace 3 meses, 4 meses cumplí, con una pérdida de 22 libras, 23 libras. Y para mí no fue fácil. Si yo no trabajé en ese primer paso, yo no me podía derrotar. Para mí se me hizo difícil y he escuchado a bastantes personas, ¿no? En un tiempo que estuve... De volver y dejar esa vida ingobernable, pues no es muy fácil, ¿verdad? Entonces yo tenía que tener esa estabilidad mental, emocional y física, ¿verdad? Si yo no tenía eso, entonces ahora me dicen de tener una unidad, de estar unidos en un grupo. Eso para mí se me hacía muy difícil. Entonces yo tuve que trabajar en mi persona. Yo tuve que trabajar mucho con las cosas de Dios, ¿verdad? Para poder que ese poder superior se manifestara en mí. De otra manera, pues sería muy, muy, muy difícil de tener ese bienestar en un grupo o donde yo voy a dar una plática o donde voy a dar un taller. Yo necesito estar enteramente dispuesto a seguir y trabajar con esto, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener muy en claro mi primer paso. Se lleva mucho con la primera tradición y esa es parte del bienestar común que yo tengo. En el otro me dice que la segunda tradición dice, para el propósito de nuestro grupo, Solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes son más que servidores de confianza y no gobiernan. Esto es una tradición que realmente para mí, yo tuve que entregarme mucho a ese poder superior. Dice el segundo paso de llegar a creer en un poder superior a nosotros mismos, ¿verdad? Si yo no tengo esa conciencia, yo no tengo ese poder superior, ¿verdad? ¿Cómo para mí se va a hacer tan difícil de trabajar esa segunda tradición? Esta segunda tradición nos habla de dos partes. La primera es el propósito. Nuestro grupo existe una autoridad fundamental que es Dios. Es el fundamento de estos grupos, ¿verdad? De tener un Dios, de saber que Él es el que manda aquí, ¿verdad? Porque ahí después que uno tiene ya tiempo, ¿verdad? Ya uno se empieza a creer, como yo me creía en un tiempo que podía empezar a gobernar o empezar a decirle a los compañeros, esto no es así, tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que poner y quitar. Y a mí se me olvidaba que era un simple servidor nada más. Entonces, cuando se llega a una junta de trabajo, para tener conciencia, dice el segundo paso, de creer en un poder superior. Es donde ahí tenemos la conciencia de un grupo donde el poder superior se va a manifestar. Pero dice, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? A veces, en una junta de trabajo, cuando Dios se manifiesta, es para el bien del grupo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo tengo que entender. ¿En quién estoy creyendo? ¿Quién es el que manda aquí? Y eso es muy importante de yo tenerlo aquí en mi mente, de que solamente Dios, ¿verdad? Porque estos grupos son de Él, no son de nosotros. Nosotros somos simplemente expositores, nada más. Los están usando nada más para poder llevar este mensaje, ¿verdad? Dios es el que tiene el resultado de todo esto. Mis errores son míos, pero Él es el que se va a manifestar en esta reunión. No por lo que yo diga, cómo me pongo, cuánto peso bajé, cuánto hice, cuánto puse. No, yo solamente fui un simple servidor donde tuve que hablar de unos temas. Esos temas son difíciles, ¿verdad? De entender. Pero si no fuera por estos, ¿se imaginan? El que pusiera sillas en el grupo, el café, o llevara todas las cosas. Se sentía el gobernador, se sentía el que él manda. Dice que el que más pone, más gobierna. No sé si se han dado cuenta de eso. Igualmente en una familia, si el marido paga todo, pues él manda. ¿Eh? Entonces, si la mujer pone y el hombre pone, pues están en un equilibrio, ¿verdad? Y eso es lo que es un grupo, de llevar esto, de entender que en una familia, cuando el poder superior se manifiesta, él es el que va y va a tomar las decisiones. Me acuerdo cuando empecé a estudiar esto, yo lo quise poner el gobierno en mi casa y no pude, ¿verdad? Porque era mi fuerza, mi voluntad, no la de Dios. Y eso es muy importante para mí, para entender de que esto es algo espiritual. Esto no es carnal, esto es algo que no sale de la noche a la mañana. Eso es lo que yo he entendido de seguir a esto. Y tener, como estaba diciendo la compañera, no son reglas. Pero necesitamos, dice que en ese tiempo cuando Bill W. las entregó a la conferencia mundial, dice aquí están las 12 tradiciones para que hasta me salven de mí, porque él también era bien controlador también. Y pongan y quitan y hagan y eso. Como él empezó todo esto, pues es él sentía el machín, como dicen ahí, ¿verdad? Yo lo hice, yo lo puse. Por eso él tuvo que escribir todo eso. De llegar a acuerdos también con otras personas que tenían ese problema de su manera de tomar, nosotros la manera de comer. Entonces yo tenía que entender esa segunda tradición, de que Gustavo es un simple servidor y no gobierna. Fíjese cómo está marcado y quién gobierna ahí. Por eso yo en las juntas de trabajo, cuando una persona, es que está mal tu servicio, lo dice, no, espérame. Aquí nadie gobierna, los equivocamos, sí. Yo puedo decir cosas malas ahorita, pero ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Puedo decir cosas que me equivoque. Nadie es perfecto. ¿verdad? Por eso Dios nos pone aquí. Por eso me puso a estudiar aquí. Póntele, porque eso es muy importante para mí, ¿verdad? De entrar en esos principios del programa. Si no tuviéramos principios, como les digo, unos anduvieron por acá, otros por allá, otros por acá, y fuera pues algo que no estuviera organizado, ¿no? También. Dice que no lo podemos organizar, pero sí podemos tener juntas también. Que ahí es donde el poder superior se manifiesta, ¿ya? Y eso es muy importante para mí entender, que si no hay conciencia, pues cómo yo puedo ir a un grupo y decir y entender que Dios es el que manda. Es muy importante esta segunda tradición de llevarla a cabo, ¿no? De llevarla todos los días en mi casa, en mi trabajo y en el grupo. Yo tengo que trabajar mucho fuera para traerlo aquí adentro. Yo puedo ser aquí un hombre tan espiritual que habla de Dios y pone y quita, pero en mi casa, ¿qué estoy haciendo en mi casa? ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo? ¿Cómo me estoy portando? O sea, ¿cómo puedo yo dar algo que no tengo? Me acuerdo, mi papá me decía, mijo, no fume, eso le hace daño. Y él fume y fume. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo dar algo que no puedo hacer? No, eso es muy importante de dar. Por eso yo cuando vengo aquí, trato de dar lo más que tengo. De darle una sonrisa a alguien. Le dije a una persona, no dejes de sonreír. ¿Saben que la sonrisa trae como una algo para mí que me ayuda bastante, ¿verdad? Me acuerdo una vez que fue a León, gracias, me invitaron para allá. En un grupo, en el primer grupo que llegué allá, estaba una persona, la tenían para recibir a la gente nueva. Y yo pues como había venido de aquí de Los Ángeles y eso, y llegó y la muchacha me puso aquí mi nombre. Y me dio un abrazo. Y yo sentí un amor y un cariño de esas personas de dar el recibimiento, ¿verdad? Ojalá que todos los grupos fuéramos así, ¿verdad? De recibir a la persona que llega por primera vez. Eso es lo importante de aquí. No la persona que ya tiene o que son amiguitas, que andan juntas y las nuevas, ¿verdad? Y eso es lo que yo me tengo que enfocar, a las personas que vienen por primera vez, porque son enviadas. Y es tan difícil dejar de comer compulsivamente como a mí. No, pues mejor me voy a comer. O sea, llegar a un grupo de eso y dejar algo que nos encanta, para mí fue muy difícil hacerlo, pero por la gracia de Dios nada más me puso aquí. Y ahora está en la línea también. ¿Cómo yo me pongo aquí a hablar? No, pues eso y el otro que me pasó y que me pusieron. Pero eso es por la gracia de Dios nada más. Eso yo tengo que entenderlo muy claro, ¿verdad? Que cuando Dios se manifiesta es por alguien que esté escuchando, o alguien, o uno de nosotros como adoradores también, ¿verdad? Que Dios está manifestando de esa manera. Por eso yo cuando lo pongo de una manera muy, muy delicado, ¿no? Como si fuera algo que parte de mí, ¿verdad? Porque Él se manifiesta de una manera bastante hermosa, y es donde Él se manifiesta en nuestros grupos y en la línea. Cuando una persona llega por primera vez, es tan hermoso eso de decir, compañeros, aquí les traemos otras personas más nuevas. Por eso yo lo tengo escrito hasta mi refrigerador, ¿verdad? De esa segunda tradición. Gustavo, eres simplemente servidor y no gobiernas. Muy claro y muy cierto, porque a veces uno entre más lee, y que llámese este librito, y llámese el otro librito, y el libro azul, y empiezo a terapiar ahora, hasta terapista me vuelvo. Cuidado, si no estoy haciendo las cosas en mi casa, hasta le estoy dando consejos a alguien. Cálmate, Gustavo. Eres un simple servidor nada más. Deja que Dios se encargue de lo demás. Nada más. A lo simple, dice. Pero por mi obsesión, ya no soy de comer. Ahora son de dar. No, no te preocupes, compañita. Yo voy, te quito, te doy eso. Eso lo hacía mucho con mi mamá. No te preocupes, mamá. Yo te puedo dar dinero. Yo te puedo hacer esto. Yo te puedo quitar a todo eso. En obseso es malo. Pero ayudarlo está bien, ¿verdad? Y hacer una buena oración para que Dios se manifieste de esa manera. Así tal como el grupo como en mi casa. Dice la tercera tradición que el único requisito para ser miembro de CAH es el dejar de comer compulsivamente. Ay, ¿cómo me van a quitar eso? Es como el que bebe, ¿no? Lo único que tiene que dejar es de beber, nosotros de comer. O sea, yo cuando entré aquí, tuve que comer, y eso no lo saben, entonces se lo voy a decir hoy. Cuando fui a la primera reunión, yo nomás fui a ver que el único requisito que necesitan para yo ser miembro de esas personas es dejar de comer compulsivamente. Y yo tenía 30 libras, estaba bien gordito. Y ay, cómo pesaba eso. Pero tenía la necesidad de dejar de comer. Pero ¿cómo le hago? Ok, un compañero me dijo, mira, está un grupo de CAH, un grupo de comedores. Ah, digo, eso es para mujeres. No, no, es para mí. Pero voy a ir. Y fui, y la primera vez que fui, nomás fui a ver las gorditas. Y no, si están gorditas, nada, ni han bajado nada. Ahí después se presentan aquí que bajé y que todo eso. Digo, ¿cómo van a bajar? O sea, yo no, criticando, pues. Recuerden, enfermo mental, crítica, ¿verdad? Porque el cuerpo es mente, cuerpo y espíritu, ¿remember? ¿Se acuerdan? Eso es muy importante. Cuando yo llegué, las vi, esto no. Pero bueno, no sé, Dios tenía un plan para mi vida. Y el único requisito que me dijeron es dejar de comer compulsivamente. Pues fíjate, no me convencieron. Y era un jueves. Dije, ok, voy a hacer una oración. Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad y no la mía. Pin, se me prende el foco de comerme todas las cosas que no debería, porque yo iba a renunciar a la comida. Yo pensaba que no iba a comer. Yo pensaba que iba a comer pura lechuga, ¿no? Pues no sabía de programa, no sabía nada, pero sí sabía criticar. El único requisito era dejar de comer compulsivamente. So, yo comí todos esos 5 días, me comí y subí como 10 más o 7 más. No, pues ya fui peor de lo que llegué. Peor. Entonces ya dice el sexto paso, que estuve enteramente dispuesto a dejar de comer. Pero pues ya me había comido todo, ¿no? Pues ya andaba hasta malo. Entonces ya llegué al grupo, me derroté, donde hice el primer paso, ¿no? Admito que soy una persona enferma y mi vida era una loquera. Entonces empecé a dejar eso y me puse en las manos de Dios. Okay. Y de ahí me sale un padrino. ¡Ah, buscar un padrino! ¡Apúrense! Y ahí andaba buscando. No quería una mujercita, porque las mujercitas son muy buenas y te dejan y eso. Y hay unas que no. Y yo ya después supe eso. Y en eso agarró un muchacho que andaba en muletas. Se había caído y andaba haciendo, no sé qué le pasó al muchacho. Y andaba como dirigiendo a todos ahí. No, que eso para acá, que eso. A ese lo voy a agarrar para que dirija mi vida. Y sí, él fue. Y por la gracia de Dios, ahí perdí mis 30 libras. Y ahí me fue muy bien, ¿verdad? Pero sí fue una vida ingobernable, una vida que yo tuve que admitir, ¿verdad? Y gracias a esa tercera tradición, que lo único que necesitaba era dejar de comer. Y eso es lo que hice. De ahí agarré el menú, de ahí agarré este librito, y de ahí agarré muchas cosas, me puse a estudiar, puse a trabajar los 12 pasos, el apadrinamiento, y pues me fue muy bien, ¿verdad? Y en eso, ya después que entendí un poco más del programa, entré a la cuarta tradición. Esto lo estoy diciendo muy rápido porque ya me dijeron que nomás tengo muy poquito tiempo. Dice que cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos de CAH en su totalidad, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿no? Dice el cuarto paso, que hicimos un inventario moral. Yo, si no tengo ese cuarto paso y si no hago mi inventario, ¿cómo puedo, ¿verdad?, trabajar en una autonomía de un grupo? Por ejemplo, autonomía se empieza a trabajar, que traigan esto, que pongan esto, que la hora se va a hacer y vamos a poner esto y no vamos a poner. Si yo traigo mi inventario y yo no me arreglo en mi vida personal, pues yo voy a traer puras broncas ahí. Eso es muy importante, de poner la cuarta tradición, el cuarto paso y la cuarta tradición. ¿Verdad? Que todo grupo es autónomo, que cada grupo tiene sus requisitos, ¿verdad? Que viene siendo la tercera tradición, deja de comer. Pero hay unos que dan café, otros que dan agua, otros que no dan nada, o el tiempo, o situaciones de esas, ¿verdad? Y eso es muy importante, de ponerse en una autonomía, de que no depender de otros grupos o no afectar a otros grupos. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y yo he visto en unos lugares que la membresía ha bajado mucho. El grupo de Cara a Cara aquí de Los Ángeles han bajado bastante. ¿Por qué será? O sea, esto debería estar lleno. ¿Saben que México es uno de los países más obesos que hay? Es una realidad eso. Y porque, pues como no es trago, no es droga, nada, pues piensan que no nos afecta, ¿verdad? Y estos doctores deberían, como la gente que no puede pagar, pues especialistas, pues deberían de mandarlos a estos grupos también. Y esto nos van a ayudar bastante a trabajar. Y esa es la autonomía de cada grupo, ¿no? De que se lleva a cabo. Ahora en mi casa, voy a hablar un poco de mi casa, la autonomía de grupo. O la autonomía de mi casa. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Quién manda ahí? ¿O la mujer? ¿O el hombre? Esto lo escuché en una conversación de dos mujeres. Dice así. Dice, oye María, ¿cómo te está yendo con tu marido? Fantástico, dice. Muy buen trabajador y todo. ¿Y a ti cómo te está? El mío es un gallazo, dice. Pero los traigo yo, dice. Y eso es tan importante donde la mujer manda, ¿no? Y realmente a veces donde las personas son las que tienen más carácter, hay más broncas ahí, porque no hay la comprensión, el entendimiento, ¿no? De mandar. Y eso es algo que pasa en muchos, y pasó en mi casa, ¿no? Pasó en una relación que tuve tóxica también, que ahí ella trataba pues el gobernar. Y pues, ¿qué pasa? Ya con el bastante tiempo, pues uno es como traer un peso cargando hasta que ¡pum! Te caes. Y eso para mí pues no sirve. Y tuve que tener la comprensión de que una persona donde gobierna mucho o se le sube mucho, pues hay que tener la conciencia, ¿no? De que una autonomía es para entender, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer, ni mucho ni poco, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante de llevar a cabo en una relación como lo que pasó a mí, ¿verdad? Y por eso estoy aquí. Trabajando ahora la quinta tradición. Dice que cada grupo tiene un solo objetivo primordial, de llevar al mensaje a los comedores compulsivos que aún están sufriendo. Esta, compañeros, es una tradición, la más importante y la que más quiero, de ayudar a las personas que aún siguen sufriendo. Voy a empezar por mi casa. Yo tengo una hija obesa. La otra no canta más las rancheras, mis hermanas, parte de mi mamá, y total de que somos una bola de comedores, ¿no? El único que tengo el grupo soy yo, pero yo cuando empiezo a hablar un poquito, ya vas a empezar tú, que ese, que el otro, mejor me callo, porque no es bueno tampoco, ¿verdad? Como ahorita el compañero va a explicarnos sobre la onceava tradición, que esto es atracción. No es promoción, atracción. Que, o sea, te veo, te creo. Aquí no nos podemos mentir. No. Entonces, el único objetivo de estas juntas es ayudar a las personas recién llegadas de entender, ¿verdad? De darles esa atención, esa compasión y esa información, nada más. Porque esa persona nueva viene como vine yo por primera vez, incrédula. Y puros fracasos o puras cosas que nos han pasado en la vida o puras desgracias, se queda el nuevo y dijo, ay, pues yo no quería así. O le mueven los resentimientos también que trae, ¿verdad? Por eso vengo a dar yo qué, mi experiencia, fortaleza y la esperanza para la persona que aún sigue sufriendo de esto. Y eso es muy importante de llevar a cabo, ¿verdad? Esa quinta tradición en todos los grupos. Por eso se pregunta, ¿hay alguien que viene por primera vez? Sí, ok, entonces da atención y darle toda la información que necesita. Ese es el único objetivo. Yo no vengo aquí a bailar, yo no vengo aquí a buscar novia, yo no vengo aquí a ver qué hay o qué venden. No, ¿verdad? Todo a su tiempo, todo tiene su momento de hacer eso. Pero lo primordial de esto, lo más importante de esto, es ayudar a las personas que aún siguen sufriendo, que viene siendo mi familia, que viene siendo la gente del grupo y conmigo mismo. Porque yo también sufro, yo soy comedor compulsivo también. Y claro que sufro, tengo pensamientos, sentimientos y eso me duele también, ¿verdad? Y la última dice que un grupo de ser how nunca debe respaldar financiar, prestar el nombre de CEAHAO a ninguna entidad de llegada o empresa ajena para evitar los problemas de dinero, propiedad y prestigio que nos desvían de nuestro objetivo personal. ¿Se imaginan, compañeros, que este nombre se lo prestábamos a una entidad para bajar peso o un hospital? O sea, perderíamos lo primordial, que viene siendo la espiritualidad, lo que es de Dios. Si no, luciéramos el Gustavo famoso, como bajó peso, aquí mis otros compañeros, cómo lo hicieron, o sea, véngase, rapidísimo. Estamos vendiendo el programa y ya se quita la espiritualidad, y eso es parte de que esto no funciona así, ¿verdad? Porque dice que yo por mi voluntad no puedo. Yo no pude hacer esto. Yo necesitaba a alguien más, ¿verdad? De creer en un poder superior, ¿verdad? Que se manifiesta en mí. Yo tuve que llegar a creer eso para poder trabajar esta sexta tradición, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me ha ayudado a entender, de seguir adelante, de no prestar, de decir, por ejemplo, bueno, es que yo estoy en comedores compulsivos y eso me ha ayudado a agarrar un trabajo o a bajar de peso o a seguir adelante. ¿Me entiende? Y eso es muy importante, de no usar el programa para otras cosas que no son del programa de aquí de CEAHAO. Ok, compañeros, entonces entrego aquí el micrófono para nuestro compañero Nelson. Ahorita él se va a preparar de la tradición séptima. El dinero, viene el dinero, no se vayan. A la doceava. Gracias, compañeros, Dios los bendiga.
Muchas gracias. Soy Gris, comedora compulsiva. Compañeros, bienvenidos los que acaban de entrar a la línea. Acaba de compartir el compañero Gustavo. Estamos hablando, este taller es de las 12 tradiciones. Bienvenidos a todos los que están escuchando. Y bueno, pues agradecidos con Dios, compañeros, por estar también, ¿verdad?, conectados con todos ustedes. Gracias por estar aquí. Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Nelson, que nos va a hablar de las siguientes tradiciones.
Gracias, compañeras, por estar aquí. Sean nuevamente bienvenidas. Fíjense de que yo tengo 7 años en este maravilloso programa con 8 meses. Tengo fuera de mi cuerpo 65 libras. Muchas personas me vieron llegar aquí con tamaño estómago y tamaños pómulos. Y por primera vez, compañeras, en a nivel hispano, se está hablando en un taller de las tradiciones. Ha sido un largo periodo de lucha contra nosotros, entre nosotros mismos, para que las tradiciones llegaran a CEAHAO y fueran de vital importancia, igual que los 12 pasos. Gracias a Dios, hace 2 años se tradujeron las tradiciones, el nivel de tradiciones a ¿cómo se llama?, a español. Y eso ha sido un logro. Y ahora que llevando este taller podemos ver que estamos bien desinformados en lo que las tradiciones se refiere. Si tuviéramos interés en la abstinencia, en el conocimiento verdadero de la esencia de nuestro programa, este cuarto no ocupiera a la gente. Y no nos damos cuenta de que en cada grupo, en cada reunión, se habla de experiencia, fortaleza y esperanza. En cada reunión vas a oír el testimonio de alguien que bajó 100 libras y que está contento y está feliz. Pero dice el programa que esto es algo más que estas 4 paredes. Y en los grupos de recuperación es de lo menos que se habla de tradiciones. ¿Por qué? Porque no le damos la verdadera importancia que las tradiciones tienen. Tienen que ver tanto en el programa y tanto en nuestras vidas. Y cada tema de las tradiciones es demasiado extenso. No se pueden desglosar 6 tradiciones en tan poquito tiempo. Porque cada tradición, al desglosarla, tiene un mensaje tan profundo a nuestra vida y que la necesidad de trabajarlas para poder tener el complemento de nuestra recuperación. Los 12 pasos son para mi recuperación? Ustedes lo han leído y lo leen en esos niveles de pregunta. Pero las tradiciones, ¿qué? Ahora, gracias a Dios se ha hecho este taller y gracias a ustedes por darle, interesarse un poquito, porque eso es lo que los talleres hacen. Que la persona se informe, que la persona se vea en qué está sentada, en qué está parada, qué es lo que está haciendo dentro de este programa. Comedores compulsivos anónimos, concepto Howe, dice. Y el concepto Howe dice que estos grupos se han formado bajo la creencia que la nuestra es una enfermedad absoluta. Y solo la aceptación absoluta del concepto sea Howe nos puede ofrecer abstinencia duradera a aquellas personas cuya compulsión ha llegado a niveles críticos. Por lo tanto, el plan de comida, los pasos, las tradiciones y los instrumentos de recuperación no son una sugerencia, sino que los aceptamos como requisitos para nuestra recuperación. Las reuniones están dedicadas al concepto de mantenernos honestos, abiertos de mente y dispuestos a escuchar. Dice, este es el house del programa. Así es de que en esos requisitos van las tradiciones. Y a mí pasaron 5 años en Sea House en que yo no sabía de las tradiciones en Sea House. Solo las escuchaba nada más en las reuniones. Por favor, alguien puede leer las 12 tradiciones. Leíamos solamente el tema y nos quedábamos igual que como lo mismo. O lo peor, confundido. Entonces, en este taller tratamos de darle un pequeño enfoque como lo hizo el compañero, ¿verdad? Pero no se le puede dar sacar la esencia de cada tradición. Entonces, así es de que yo voy a ser también breve en cada tradición porque no alcanzaría el tiempo, es de más. Solo en la séptima tradición yo me llevaría 1 hora, por lo menos en desglosarles lo que es la séptima tradición. La séptima tradición dice que todo grupo de Sea House debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Sea House no recibe contribuciones de afuera? La respuesta es bien simple. Lo explicaba el compañero, ¿quién dirige nuestra sociedad? Lo dirigen servidores de confianza, no gobiernan. ¿Quién es la autoridad fundamental de esta gran sociedad? Un Dios amoroso que se manifiesta en la conciencia de nuestro grupo. La séptima tradición dice que aquí es donde se mezcla lo espiritual con lo material. Necesitamos el dinero para poder sobrevivir y para poder llevar el mensaje a otro comedor compulsivo que aún está sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué la séptima tradición? Porque hay gastos económicos en una agrupación. Como lo es el café, la azúcar, pago de local, una donación a la iglesia, una donación acá, donación a la Integrupal para que siga mandando el mensaje, donación a la Mundial. Para que esto funcione significa gastos, significa grandes cantidades de dinero que invierte esta conferencia. Entonces, ¿quiénes mantienen de quién es la responsabilidad de lo económico en los grupos? Pues nosotros mismos a través de los grupos, ¿verdad? Ese dolarito que ustedes dan, esa séptima tradición que su conciencia les dice hay que dar esto, eso lleva un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De que mantener nuestra sociedad democrática, que nadie la gobierne. Si nosotros permitiéramos, como sucedió en aquellos años en el crecimiento AA, que las empresas grandes comerciales financiaran los programas de Sea House, esa gente nos gobernaría a nosotros. ¿Verdad que dijeran, vamos a donarle $1,000,000 a comedores compulsivos anónimos House, pero quiero que en todas las reuniones esté llena de propaganda, de publicidad aquí? O viniera un producto de vitaminas, un producto de eso. Yo quiero que voy a donar $1,000,000 a Sea House, pero yo quiero que promuevan estas vitaminas. Como han visto por ahí, un equipo de fútbol que andan hasta con las camisetas. Y dice ahí la publicidad. Esos fueron ofertas que le llegaron a estos programas, pero no se aceptaron. ¿Por qué? Porque la sabiduría que le vino a esas personas en aquellos tiempos que se empezó a organizar el programa, fue de que teníamos nosotros que mantenernos con nuestras propias contribuciones para que nadie nos gobierne. Usted tiene una libertad en este programa de pensar y obrar como usted quiera. Nadie le va a decir nada. Le van a sugerir, pero el que decide es usted. Entonces, esa séptima tradición sirve para que nosotros disfrutemos de esto, lo que estamos disfrutando en estos momentos. Para eso sirve ese dolarito o esos $2 o la cantidad que usted done, ¿verdad? Para mantenernos a nosotros mismos. Dice que mientras los miembros se enriquecen o se enriquecieron, dice, los grupos van a permanecer pobres. Siempre va a haber una nada más una reserva prudencial para cualquier emergencia que haya. Y esto a través de la historia se ha venido realizando. Seahao necesita mucho dinero todavía. Seahao no ha crecido como han crecido otras agrupaciones porque todavía le falta. Todavía falta todavía más esa conciencia de las tradiciones. De qué es lo que estamos haciendo por el que aún está sufriendo. Dice, bueno, esto es lo que concierne a la séptima tradición y no sigo hablando de la séptima tradición porque solamente un pequeño enfoque a dónde va el dólar que ustedes dan o los $2 o la donación que ustedes dan en su grupo. Sirve para cumplir con esa quinta tradición, sufragar los gastos de los trabajadores especiales y además llevar el mensaje, pagando a esa persona que conteste el teléfono. La octava tradición dice... Comedores compulsivos anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear a trabajadores especiales. ¿Por qué los trabajadores especiales? ¿Por qué la diferencia entre un paso 12 y los trabajadores especiales? Yo, como miembro de Seahao, agradecido, voy a transmitir el mensaje al comedor compulsivo que aún está sufriendo. ¿Cuándo? No lo puedo dar las 24 horas, ni las 8 horas, no lo puedo hacer. Voy a dar un servicio, claro que sí voy a dar un servicio, voy a prestar un servicio, pero no lo puedo dar a tiempo completo. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad de mi hogar y de mis gastos económicos. Entonces yo necesito, ¿verdad? La organización necesita tener alguien que conteste ese teléfono. Necesita alguien que conteste las correspondencias que viene de allá afuera. Entonces, no hay un miembro que esté ahí de secretaria o secretario, porque él tiene, tenemos que trabajar, ganar nuestro dinero para subsistir, ¿verdad? El hecho que esté agradecido no quiere decir también que me voy a quedar sin comer por... No. Todo tiene un equilibrio. Entonces, esa séptima tradición que ustedes dan es para pagarle a este trabajador especial. A esa secretaria que está en la mundial ahora, ¿verdad? Esperando que alguien llama. No se sabe de dónde alguien va a llamar desesperadamente que está por ahí y se dio cuenta a través del internet, a través de algún flyer que ustedes dejaron y va a llamar. No va a poder contestar Nelson, no va a poder contestar nadie. Pero hay alguien que tiene que contestar esa llamada. Hay alguien que tiene que contestar la correspondencia. Y no lo pueden hacer los miembros, por muy agradecidos que estén. Entonces vamos a necesitar los trabajadores especiales. Esa secretaria, como les repito, una o dos. O si ustedes se recuerdan cuando estaba la oficina en Santa Fe Spring, de la oficina intergrupal, teníamos dos secretarias. Pero nuestra séptima fue decayendo y tuvimos que ahora pues estamos diferentes. Bueno, ese es otro tema. Pero se necesita el trabajador especial. La novena tradición. Seahao como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. Esta es la otra situación. Los comités de servicios. Aquí si nos organizamos, ¿cuáles son los comités de servicio? Son los que están prácticamente orientados por ese paso 12. Llevar el mensaje al comedor compulsivo que aún está sufriendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creando comités o juntas de servicio. En esta, fíjense que hay una diferencia entre la junta de servicio y el trabajador especial, que también es otro servicio. Los comités de servicio responsables son los que nosotros formamos, por ejemplo, en una intergrupal. En una intergrupal está compuesta en estos momentos aquí en Los Ángeles a través solamente de servidores de comités voluntarios, de personas voluntarias. Está el comité de relaciones públicas o outreach, está el comité de educación, está el comité de eventos especiales, y todos esos comités están formados por personas que donan su tiempo. Esos son los comités de servicios responsables, comités responsables a todos a quienes sirven. En el grupo, por ejemplo, si cada grupo en su autonomía dice vamos a organizar un comité de apadrinamiento dentro del grupo, ya se forman a través de los miembros voluntarios. Pero esto ya nace, y yo voy a dar mi servicio también en el tiempo que tengo disponible. Ahí lo dice la misma tradición, en mi tiempo libre, ¿dónde lo voy a dar? Porque a veces caemos en el otro extremo. Yo estoy agradecido, y a mí me lo dice el programa, me lo dice que si lo siento, si estoy agradecido con el programa o no, lo que he recibido. Pero también voy a tener un equilibrio con relación a lo cuando me voy a ser miembro de un comité de servicio. ¿Y cómo se forman esos comités de servicio? Esos comités de servicio están orientados ¿con qué? Agradecimiento. Estos servicios o estos servidores son por agradecimiento. Cuando un servicio se da, hay muchos comités que se forman en una asamblea, pero también se pueden, muchas veces dice el miembro, yo quiero dar un servicio. Muchas veces motivado por la emoción, o muchas veces motivado porque su ego le dice, dalo, ¿verdad? Y luego este servidor agarra el servicio, porque le dice, yo quiero hacer ese servicio, quiero de coordinador, yo quiero ese servicio, pero quiero de secretaria. No, si no soy de secretaria en este grupo, mejor no me den nada, yo no quiero llevar el café. Entonces, cuando se da un servicio por emoción, ese servicio no es duradero. Y la experiencia lo ha demostrado. El miembro se va. Decía alguien por ahí, y esto es bien importante que lo hablemos en las tradiciones. Hay dos clases de miembros, decía alguien. Uno, el que está por agradecimiento, y otro, el que está por castigo o está enojado dentro de la agrupación. Porque no puede, sabe que si se va, ya sabe lo que le va a pasar, pero no está contento. Sin embargo, el que está por agradecimiento, el que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere, especialmente la abstinencia, y lo va a hacer por gratitud, por amor. Ese servidor va a perdurar, ese servidor es una persona agradecida. Entonces, cuando damos ese servicio por agradecimiento, vamos a dar un tiempo de calidad, incluso en el apadrinamiento, cuando decimos, bueno, yo me voy a dar este servicio de apadrinar, y a veces quiero tener 5, 6, 7, hasta 8, 9, 10 ahijadas. Y no le alcanzo a dar el tiempo de calidad, pero como yo quiero, es que yo soy chingón. 10, 8, 9, 10 ahijadas. Y de repente se le fueron todas. Y se queda pensando, ¿y por qué mi poder superior no me da una hijada? Entonces, en esto del servicio, de los comités de servicio, dice que responsables a de aquellos a quienes sirven. Por eso yo, antes de levantar la mano, tengo que pensarlo. Incluso cuando voy a una asamblea que sé que van a pedir servidores, tengo que pensarlo. Si voy o no voy, ¿verdad? Porque si levanto mi mano y me hago responsable a un servicio, tengo que cumplir. La responsabilidad empieza desde el momento en que nosotros le damos la bienvenida a la báscula a nuestra vida y las medidas. Este programa habla de una disciplina. Y las tradiciones son bien tajantes. Son principios espirituales. Y las tradiciones nos hablan de responsabilidad, de honestidad. Nos hablan de amor. Entonces, para no alargar mucho en la octava, nos vamos a la novena. ¿La novena o la décima? Ah, como tal, nunca debe ser organizada. Podemos crear juntas o comités de servicio y también ser responsables. Sí, ya. Seahao no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. ¿Verdad? Una polémica pública puede ser, por ejemplo, cuando alguien es invitado a la radio, al cine, a la televisión. Muchas veces, siempre hablan del paso 12, vas a ir a la televisión. Sí, yo voy. Si dicen que tienes que taparte la cara o ponerte de espalda. No, yo estoy liberado, dicen. ¿Verdad? Y cometemos el error muchas veces en dar una mala información. Por eso hay guías para ir a la televisión y ir a la radio. Hay guías. Hay guías para poder dar, ¿verdad? Transmitir verdaderamente el mensaje, la esencia del mensaje. Entonces, ¿cuál sería una polémica? Una polémica pública podría ser romper mi anonimato, por ejemplo. Voy a cualquier radio, a la televisión, y luego viene el director de ahí y me dice, oye, pero ¿por qué ustedes están quitándoles clientes a las compañías que venden esos productos de dieta? Y me pongo a discutir y me pongo entre radio y televisión y me convierto en una polémica. O el servicio mundial a través del internet. Dar una mala información traería. O otra polémica también sería traer de allá afuera hacia los grupos o hacia la organización, ¿verdad? Otras actividades que no son concernientes al programa. No nos interesa lo que la gente haga allá afuera, ¿verdad? Por eso las tradiciones nos dan a nosotros la guía a seguir. Las polémicas, dicen, no nos interesa. Pueden haber buenas dietas, pueden haber lo que sea, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en esas polémicas. Dice la onceava tradición, nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, el cine, televisión y otros medios de comunicación pública. Fíjense, cuando uno pasa el mensaje, fíjense de que la novena tradición, nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, el cine, televisión y otros medios de comunicación. Fíjense que aquí está bien bonito porque le dicen a uno, hey, tienes que firmar ahí con responsabilidad lo que vas a hablar o lo que vas a compartir. ¿Por qué el anonimato ante la prensa y el cine y la televisión? Porque el miembro no está libre de un fracaso. Hoy puedo estar en la televisión y en alto relieve ante un auditorio grande o poquito, lo que sea, pero a la salida de aquí yo me puedo enojar y me voy del programa. A los 2 o 3 meses me llaman a la televisión y me ven bien gordo. Entonces, ¿qué va a decir la opinión pública? No, pues eso no funciona. Eso no funciona. Entonces, mi anonimato tengo que guardarlo cuando voy a dar el mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es ¿cómo se llama? Decir lo que yo estoy haciendo para mantenerme delgado solo por hoy. Solo por hoy, ¿verdad? No puedo hablar tampoco en nombre de Seahao como un todo. La onceava tradición dice, nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la esta es tu, la doceava, dice, el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Fíjense qué interesante esta doceava tradición. Esta es la protección más grande que tiene la sociedad y también como individuo. O sea que el anonimato, dice, es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Aquí encierra todo prácticamente de las 12 tradiciones. ¿Por qué? Porque yo voy a fallar. La persona falla. Miren qué bonito habla el compañero Nelson, se puede todo aquí, todo allá, pero miren, ya ven, miren cómo anda hoy, y se acuerdan, y tanto que hablaba allá bonito, tanto que decía y tanto aquí, y miren ahora, se fue en el programa, miren cómo anda de gordo. Ese es poner de primero la personalidad. Y dice que tenemos que poner los principios, porque el principio no falla, la personalidad sí falla. Yo como servidor puedo fallar, como miembro puedo fallar, como la organización en sí puede fallar, ¿verdad?, a través de sus servidores, pero los principios estarán para siempre. Ellos no fallan. Les agradezco mucho su atención. La verdad que ojalá se sigan haciendo más talleres de las tradiciones, porque en este poquito tiempo no alcanza uno, pero solo la octava y novena se llevaría una hora por lo menos. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Gracias.
Muchas gracias al compañero Nelson por compartir y gracias también a todos ustedes. Vamos a continuar. ¿Todos les tocó folder? Bueno, ahí adentro hay una hojita con unas preguntas. Vamos a hacer grupos de cinco en cinco, a contestar estas preguntas que están ahí. Y entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si nada más tenemos 10 minutos para contestar estas preguntas y después vamos a abrir a compartimientos. Si no quieren contestar estas preguntas que están ahí, pueden alguna nada más con la que se identifiquen. Si se identifican con todas y creen que lo alcanzan a hacer en este tiempo, lo pueden hacer también. Bueno, las preguntas que tenemos en las hojas de trabajo, dice el inciso A, ¿por qué deberían ser las 12 tradiciones tan importantes para mí? ¿Cómo se relacionan con mi recuperación personal? La inciso B dice, ¿alguna vez mis defectos de carácter ponen en riesgo la unidad de un grupo? Y el inciso C dice, ¿cómo es la práctica de cada una de las 12 tradiciones? ¿Una práctica de humildad y rendición? Bueno, aquí los compañeros que están aquí en la conferencia están ya trabajando en equipo. Nos queda todavía unos minutos de tiempo para que puedan contestar. Estamos en la convención y estamos transmitiendo, ¿verdad?, en atención a todos nuestros compañeros que no pudieron asistir a esta convención. Y pues ya sabemos, ¿verdad?, la convención que es un camino al destino feliz, nuestro lema de esta tradición, de esta convención de este año. Y para que a ver que ahorita un compartimiento o dos nada más. Si alguien ya tiene y quiere compartir, o si alguien, ¿verdad? Alguien, uno nada más de cada grupo, rapidito en un compartimiento de 3 minutitos, que ya quisiera, aunque sea por lo menos una, por el tiempo que ya nos han recortado ahorita aquí, 15 minutos. Si alguien ya tiene algún compartimiento, lo puede hacer. Entonces, si alguien ya está listo para compartir.
Sí, buenas tardes, soy Milagros, comedora compulsiva.
Hola, Milagros.
Nosotros vamos a dar la respuesta a la número 1, que dice, inciso A, ¿por qué deberían ser las 12 tradiciones tan importantes para mí y cómo se relacionan con mi recuperación personal? Y algunas de las respuestas de mis compañeras dice, se relacionan porque, bueno, la primera dice, porque no tengo reglas y disciplina y hacemos las cosas a nuestra manera. Y la manera de cómo se relacionan con mi recuperación es apegarnos a esas tradiciones. Y son importantes porque son una guía a seguir y nos dan más formación. Y también, porque como vengo de una vida ingobernable, pues las tradiciones son como esa guía para mantenerme unida al grupo y saber que de las demás personas voy a aprender y voy a pasar ese mensaje adecuadamente y no a mi gusto, ¿verdad? Sino siguiendo un formato, una regla. Y en mi recuperación personal se relacionan porque al dejarme guiar voy trabajando la humildad, ¿verdad? Me voy quitando esa soberbia y ese orgullo que en lo personal han sido las esos defectos de carácter que más invaden en mi recuperación. Y es todo. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, compañera Milagros. ¿Alguien más, compañero? ¿Alguien más ya terminó que quiera compartirnos? Porque ya nos quedan bien poquitos minutos.
Una pregunta, si tienen.
Por lo menos una respuesta.
Yo soy María, comedora compulsiva. Una de las cosas quiero hacerles una sugerencia que escuché ahora con los en la conferencia. Y yo sabemos que los que hemos trabajado las preguntas de tradiciones, nos ha parecido como muy largo el proceso y sobre todo a veces aburridas, porque dice Bill Wilson que nadie quiere saber de tradiciones. Entonces, una de las sugerencias que se le dio a los delegados, que se va a hablar en un taller de apadrinamiento que están preparando en inglés, es de que trabajes tu pregunta en cualquier paso que estás trabajando y se pongas de acuerdo con tu madrina de que hacer una pregunta de tradición, digamos, cada mes. Una pregunta de tradición, digamos, cada 2 semanas o algo así, para que entrelaces y no se te haga muy aburrido, ¿verdad? Entonces, una sugerencia porque las tradiciones son tan importantes como son los pasos, ¿verdad? Eso lo hemos encontrado aquí en el programa. Gracias.
Gracias. Un último compartimiento, compañeros. ¿Alguien ya terminó? Por lo menos una pregunta que quieran compartirnos. ¿Quién dijo yo? Uno, por favor. Adelante.
Okay. Buenas tardes, compañeritos. Soy Susana y soy comedora compulsiva. Y aquí tenemos las respuestas de lo que escribimos. ¿Por qué deberían ser las 12 tradiciones tan importantes para mí? ¿Y cómo se relacionan con mi recuperación personal? Porque de las 12 tradiciones depende la sobrevivencia de los grupos y de ellos obtengo la fortaleza para mi abstinencia. O sea que nos conviene permanecer unidos, porque me puedo relacionar mejor con mis semejantes en el hogar, el trabajo, en los grupos, y eso me da la paz interior, ¿verdad?, que necesito para poder funcionar. Debo empezar por casa para poder transmitir esto en unidad en el grupo. Y en el inciso B, ¿alguna vez mis defectos de carácter ponen en riesgo la unidad de un grupo? Sí, definitivamente que sí, porque si yo quiero gobernar, van a haber personas que se rebelan ante eso y esto podría hacer que se alejen del grupo, ¿verdad? Y si los grupos desaparecen, pues corro el riesgo de quedarme sin mi recuperación, sin mi abstinencia. Por eso es importante recordar que es Dios es el que está a cargo de mí y es Dios el único que gobierna el grupo. Y en el inciso C, ¿cómo es la práctica de cada una de las 12 tradiciones? Una práctica de humildad y de rendición, porque antepongo los principios del programa a mi voluntad o a mis deseos personales de vanagloria, etcétera. Eso es lo que escribimos. Gracias. Gracias. Sí.
Okay. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, ¿alguien más que guste compartir? Ahorita vamos a tener todavía un tiempecito, nos van a avisar. ¿Quién ya terminó? ¿Alguien que quiera?
Lupita ya terminó.
¿Lupita? Ah, ya pasó ella. ¿La otra Lupita?
Lupita.
Lupita de México.
Que nos diga algo de la tradición de Lupita.
A ver, la compañera Lupita.
Buenas tardes, compañeros. Soy Lupita, comedora compulsiva. Y bueno, decidimos tomar la pregunta B. Dice, los defectos de carácter son los destructores que afectan los grupos. Muchas ocasiones los servicios se hacen para sobresalir y ponen en riesgo la unidad. El juzgar a nuestros compañeros es otra gran cosa que afecta a nuestros grupos. Y entonces, pues estábamos comentando, ¿verdad?, que realmente no nos hemos puesto a pensar que podemos trabajar nuestra recuperación, pero si no trabajamos nuestras tradiciones, entonces ponemos en riesgo nuestra propia sobriedad. Y cuando nosotros no trabajamos la tradición, y ahorita que estábamos en la conferencia, lo que decía María, el padrino debe de conducir al ahijado a trabajar paso y tradición, porque podemos caer en el error de no necesitar las tradiciones, pero si no trabajamos las tradiciones, nuestra recuperación va a ser muy efímera. Podemos estar constantemente, o sea, las tradiciones son las que nos van a regular cómo debemos de trabajar en unidad por nuestro grupo. Entonces, el paso solamente nos habla de mi recuperación personal y la tradición nos habla de cómo debemos de trabajar unidos. Entonces, por eso son muy importantes las tradiciones. Muchas gracias.
¿Alguien más?
Ánimo, compañeras.
¿Quién dijo yo?
Sonia.
Ánimo.
Ánimo.
Estoy muy bien.
Adelante.
Padrinos.
Sugerencia, ¿verdad? Sugerencia. Ella quiere compartir forzada.
Compañeros, ¿cómo están? Soy Sonia, comedora compulsiva. Y es la pregunta 3. Anteponer principios a las personalidades es en lo que nos ayuda. Las personas fallan. El programa no falla, las personas sí.
¿Me pasas mi nota?
En esto de practicar las tradiciones me ha gustado porque puedo sujetar mi ego y lo sujeto a una humildad, dando el servicio siempre, buscando lo mejor para el grupo y estar sin conflictos, sobre todo usando estas tradiciones. Es todo.
Muchas gracias. ¿Alguien más?
Pero yo no quiero que me grabes.
¿Quién dijo yo?
Ah, no.
¿Qué ganaste?
No, tengo que pagarme. No.
¿Quién más? ¿Nadie? ¿Eddie? ¿No?
Ah, compañero.
Pásele. Venga para acá.
Háganlo simple.
Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eufemia y soy una comedora compulsiva. En el inciso A dice, porque debería ser las 12 tradiciones tan importantes para mí cómo se relaciona con mi recuperación. Y la respuesta es porque es una cosa muy importante para mi recuperación. En el B, ¿alguna vez mis defectos de carácter ponen en riesgo la unidad de mi grupo? Sí, cuando se desbordan mis emociones y no tengo control de ellas. En el inciso C, ¿cómo es la práctica de cada una de las 12 tradiciones y una práctica de la unidad y rendición? Y la respuesta es, es una cosa muy importante porque para que se mantengan los grupos y la unidad. Gracias.
Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Adelante, María, venga.
No viene el monitor.
Sí, sígale.
Gracias, Tarifa.
Gracias. Mi nombre es María y soy comedora compulsiva.
Gracias.
En esta hoja dice, ¿por qué debería ser las tradiciones tan importantes para mí? ¿Cómo se relacionan con mi recuperación personal? Porque yo debo ser atracción, no promoción. Y para poder ser atracción, debo, si yo quiero lograr lo que ustedes tienen, debo hacer lo que debo de hacer. La letra B dice, ¿alguna vez mis defectos de carácter ponen en riesgo la unidad de un grupo? 100%. Mi arrogancia, mi egoísmo, mi egocentrismo, pone a riesgo todo, hasta mi salud. Inciso C. ¿Cómo es la práctica de cada uno de las 12 tradiciones? ¿Una práctica de humildad y rendición? Si yo no tengo humildad, yo pensaba cuando entré al programa HOW, en los tiempos de los dinosaurios, yo pensaba que la humildad era traer un rebozo, huaraches y trenzas. Y yo, no, ¿dónde me iban a quedar mis pestañas, mi lápiz labial, mis tacones? No. Me han dado una arrastrada después de la reunión, que ahora el personaje que hago en la comedia del drama es de la India María. O sea que la humildad la he entendido diferente, y rendición, tengo que rendirme cada rato. Casi siempre es lo que yo pienso es al revés, lo que yo pienso es al revés, lo que yo pienso al revés, y por eso me quedo con ustedes. Gracias.
Maggie.
¿Alguien más?
También Maggie.
Sugeridamente.
Maggie quiere compartir a fuerza.
Por eso, compañero, les dimos todo el tiempo para ustedes.
Ay, Dios. Soy Maggie, comedora compulsiva. Buenas tardes a todos. Fíjense que el tema de las tradiciones ha sido un tema de los que yo personalmente pienso que, como lo dijeron por ahí, falta un poquito más de hacer más talleres y todo para nosotros. ¿Por qué lo digo? En la pregunta uno, yo no hice la dinámica, andaba allá, pero por cómo se relaciona mi recuperación, escuchando al compañero cuando estaba hablando de cómo se aplica a veces la cuestión del poder en nuestra casa, y cuando hay una equidad o un equilibrio como el programa nos ha ofrecido, me he dado cuenta de que las tradiciones no solo me sirven en Seahao, me sirven en mi casa, en mi familia y en mi vida personal. Y la base para dar un servicio en este tipo de eventos y en cualquier evento, sea de cualquier categoría, no es la categoría de un cargo, es la responsabilidad que conlleva solamente. Podemos, Seahao nos abre las puertas y no nunca nos pregunta de dónde vienes, qué sabes, no. Solo eres comedor compulsivo y das tu servicio, al menos mi servicio, basado en lo que yo he recibido. La gratitud tan grande que le tengo a este programa que me ha salvado la vida, y pues por eso estamos aquí. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, pues entonces con el compartimiento de la compañera vamos a cerrar, compañeros, y nada más me queda ahora sí que agregar que muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a los compañeros que están conectados en la línea, y sobre todo gracias a mi poder superior que nos hace posible, ¿verdad?, que haya estos eventos. Y bueno, por favor, recuerden que no hay errores. Usted ha estado en el taller que necesita estar, aunque estuviera aquí por sí mismo o por alguna otra razón. Gracias a todos por haber estado aquí. Las opiniones aquí expresadas hoy son de quienes compartimos y propiamente suyos, y no necesariamente de comedores compulsivos, anónimos, concepto HOW en su totalidad. Muchas gracias por permitirnos dar este servicio. Después de unos momentos de meditación,
Los que gusten, por favor, nos acompañen en decir la oración del Padre Nuestro.
Bueno, le vamos a pedir si quiere decirnos la oración del Padre Nuestro y le vamos a...